periodista importante del diario La Opinión, es el diario de Cúcuta. Estamos hablando de John Jairo Jácome, quien en el 2013 recibió el premio Orlando Sierra por la revista Semana por su valor al escribir sobre el conflicto. Así que con él podríamos hablar del catatumbo, sobre el conflicto, sobre el posconflicto, y por supuesto que lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hablar sobre ese corredor humanitario que se abrió en Cúcuta y que trajo unos dividendos muy importantes para la región. Estamos hablando de John Jairo Jácome, el editor del diario La Opinión. John Jairo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la llamada. Y bueno, conversemos de lo que ustedes a bien tengan.
Lo primero, 1.750 millones en un día por la entrada de venezolanos en el mercado venezolano. Cuéntenos un poco de lo que se vivió este fin de semana con esta, con la apertura de la frontera.
Bueno, sí, nosotros desde el 19 de agosto del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro de manera unilateral decidió cerrar sus fronteras con Colombia, pues hemos estado muy pendientes de lo que ha venido sucediendo en todo este espacio que compartimos con ellos, más de 400 kilómetros de frontera. Y la semana pasada vivimos dos momentos como muy claves. Uno fue el paso de más de 500 señoras vestidas de blanco, ellas que gritando consignas en contra, obviamente, del gobierno venezolano, pasaron por a la fuerza sobre las barricadas dispuestas por la Guardia Nacional Bolivariana e ingresaron por Ureña, el municipio Pedro María Ureña, hacia Cúcuta a realizar compras principalmente, dijeron ellas, de mercado y medicamentos. Ese día, nosotros, por boca de algunas de estas personas y luego a través de mensajes que se fueron propagando por las redes, conocimos que el domingo se iba a replicar exactamente la misma experiencia, pero por el otro paso fronterizo, es decir, por San Antonio. Es así que estuvimos pues como muy pendientes allá y se dice, nosotros no lo pudimos establecer porque ni siquiera las mismas autoridades, es decir, ni Cancillería ni Migración Colombia, pudieron hacer un censo exacto de las personas que cruzaron ese día provenientes de Venezuela, que también valga la aclaración, no todas son venezolanas, porque de ese lado de la frontera también vive mucho colombiano que bien sea tiene doble nacionalidad o vive desde hace muchos años allá y nunca regularizó su situación legal. Se dice que pasaron más de 35.000 personas, ese es el cálculo que se pudo hacer allí como a ojo de buen cubero, como se dice, y que en un promedio, esto lo dice Gladys Navarro, que es la directora de Fenalco Regional, se puede estipular que más o menos por lo que se vivió en las casas de cambio, que las personas cambiaban un promedio de 50.000 pesos, se puede decir que 50.000 pesos multiplicado por 35.000 personas daría un total de inversión de más de 1.700 millones de pesos ese domingo en los comercios de Cúcuta. De ahí es de donde nace ese monto, pues.
John Jairo, ¿ustedes pudieron hablar con estas personas, con estas mujeres, con estos venezolanos, estos colombianos que viven en Venezuela? ¿Qué es realmente lo que los está quejando fuera del tema de comida? ¿Por qué deciden pasarse literalmente la frontera para conseguir abastecimiento?
Bueno, mire, eso tiene un antecedente. Cuando el 19 de agosto el presidente Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera, él argumentó, entre muchas razones, dos muy concretas. Una, que el desabastecimiento de esta zona fronteriza, inclusive del interior de Venezuela, obedecía a un contrabando desmedido de productos de la canasta básica familiar, que en Venezuela son subsidiados hacia Colombia por cadenas estructuradas de contrabandistas o de bachaqueros, como los llaman allá en Venezuela. Y la otra era la penetración de grupos paramilitares, como ellos los llaman, en zona fronteriza, que estaban generando situaciones criminales pues en ese lado de allá. Esas fueron las dos razones que argumentó. Lo que uno puede ver después de 11 meses, casi 11 meses de cerrada la frontera, es que ninguna de las dos razones que él argumentó pues se han solucionado. Es decir, si el problema, la razón fundamental para cerrar era el desabastecimiento, uno creería que en 11 meses pues la situación mejoraría, ¿no? Es decir, si la frontera está cerrada y ese tráfico y ese contrabando que nadie niega, porque es así, eso sí es cierto, muchos de los productos que se consumen en Cúcuta son traídos de Venezuela, porque allá el diferencial cambiario a nosotros nos favorece muchísimo. Uno con 50 mil pesos en Venezuela hace un mercado cuando había muchísimo más grande de lo que podría ser en Colombia con la misma cantidad de dinero. Pues ya Maduro se queda sin argumentos. No hay razón para supuestamente mantener cerrada la frontera si el problema era que se traían la comida. Esta gente lo que manifestó y lo que alegó durante todo el día y lo que uno ha podido leer cuando le hace seguimiento a la situación, pues es que en Venezuela el desabastecimiento ha continuado. Allá no se consiguen productos de la canasta básica familiar, o si se consiguen, porque también hay que hacer la salvedad, o si se consiguen, se consiguen a través de estructuras de bachaqueo que se han ido profesionalizando a través del tiempo. Es decir, personas que inclusive son muy cercanas al gobierno, que hacen parte de la cadena de distribución de los alimentos que se consiguen, logran hacerse a grandes cantidades de estos alimentos y luego los distribuyen entre una serie de clientes que ya tienen preestablecidos a unos precios mucho más elevados de lo que podría conseguirse si estos estuvieran en los anaqueles del comercio normal. Entonces las personas lo que dicen es, allá es muy difícil conseguir papel higiénico, toallas sanitarias, azúcar, arroz, aceite, panela, es increíble la cantidad de panela que se llevaron hacia Venezuela el fin de semana, y lo poco que se consigue pues está tan acaparado por estas estructuras mafiosas, digámoslo así, dedicadas ya al bachaqueo de manera profesional, que si se consigue es a unos precios exorbitantes. Hay que tener en cuenta que el sueldo mínimo en Venezuela está alrededor de los 11.000 bolívares, que eso es prácticamente nada, eso vienen siendo como 22.000 pesos colombianos, y un kilo de arroz, un kilo de azúcar ya va en 2.000 y 3.000 bolívares. Es decir, usted trabajaría todo un mes para comprarse un kilo de arroz. Eso es absolutamente imposible e impensable. Entonces estas personas lo que dicen es que allá no están consiguiendo alimentos, no están consiguiendo lo que necesitan para subsistir, y que lo poco que llega y que se supone el gobierno quiere distribuir entre sus habitantes, pues es acaparado por unas estructuras de bachaqueros profesionales que ya tienen sus clientes y que son capaces de pagarles a unos valores mucho más altos de lo que esto circula en el comercio normal. Eso inclusive lo denunció también la BBC no hace muy poco en un texto que está muy bien escrito, lo pueden consultar ustedes en la página de la BBC, donde hay empresarios muy adinerados de Caracas cuentan cómo ellos sí consiguen todo lo que necesitan, pero pues a precios muy altos e inclusive pagando en dólares.
John Jairo, y ya en lo que se percibe en la frontera por parte de los habitantes de Cúcuta, en cuanto a los venezolanos que no retornaron nuevamente a su país, y los colombianos, pues ya que el desempleo y pues la economía no está muy buena en esta zona del país.
Sí, pues nosotros aquí hay varios temores, ¿no? Uno de ellos, sin duda el más grande de todos, pues es que es en efecto eso que usted acaba de mencionar, que cada día muchas más personas en grandes volúmenes crucen hacia territorio colombiano, pero no retornen a su país de origen, lo que de alguna u otra manera pues se convierte en un problema muy grande para nosotros, toda vez que Cúcuta es una de las ciudades que tiene el nivel de desempleo más alto y, lo más preocupante, un nivel de informalidad muy alto. Se dice que más del 80% de la población empleada en Cúcuta está empleada de manera informal. Entonces los venezolanos, y es muy triste decirlo y reconocerlo así, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pues en su país están acostumbrados a vivir con un muy poco dinero, entonces es una mano de obra que al venir a Cúcuta es muy barata, es lo que quiero dar a entender. Entonces ellos podrían empezar a regalar su trabajo, porque cualquier peso que uno le dé, al ser cambiado a bolívares, para ellos se convierte en un dineral muy grande. Entonces el temor que nosotros tenemos, no lo digo yo, lo denuncia la gobernación, lo denuncia la alcaldía de Cúcuta, es que esta mano de obra barata que está pasando por cantidades de Venezuela hacia Cúcuta, pues no solo empiece a engrosar esa lista de empleados informales que pululan por el centro de la ciudad, llámese vendedores ambulantes, en términos más coloquiales, sino que inclusive empiecen a engrosar los cordones de miseria que pues bordean la ciudad, porque esta gente, si bien algunos de ellos tienen familiares, amigos, conocidos de este lado de la frontera, también se ha podido evidenciar que mucha gente del interior de Venezuela es decir, más allá del estado Táchira, también se está viniendo con el ánimo de hacer vida acá, pero hacer vida de una manera informal, y ese es el peligro que corremos nosotros acá.
John Jairo, yo quiero volverme al tema de los bolívares. Mucha gente hizo su agosto, seamos claros.
¿Hizo qué?
Hizo su agosto en las ventas, sí. En esta zona de Colombia. Pero están muy preocupados también porque dicen ellos que quedaron asfixiados de bolívares y que lo que más les preocupa a ellos es que esa cantidad de dinero que entró, no hay un flujo para que exista ese intercambio y que quedaron ellos con mucho mucho dinero, muchos bolívares, y que no hay forma de moverlos en este momento y que no saben hasta cuándo.
Sí, bueno, esa es una denuncia o una preocupación mejor que sale de Asocambios, ¿no? Que es la asociación que reúne a todos los cambistas de la ciudad, que es un número impresionantemente grande. O sea, acá casi que en cada cuadra del centro hay 2-3 casas de cambios. Ellos fueron los que se quedaron con esos bolívares, porque el comercio, es decir, el comercio que le vendió a estas personas productos de mercado, de aseo, lo que sea que hayan llevado, recibieron fue pesos. O sea, en los supermercados no se pagó con bolívares. En los supermercados las personas llegaron con pesos colombianos a hacer sus compras. Esa gente, en teoría, está salvada. El problema fue para los cambistas que recibieron esa cantidad de bolívares, porque pues tampoco se puede negar que sí hubo un flujo muy alto de dinero en bolívares circulando por la ciudad el fin de semana. Pero yo no sé, desconozco realmente qué piensen ellos de hacer esto. Yo creería que fue un negocio a pérdida, porque el bolívar, contrario a lo que se podría pensar, no está subiendo, está bajando, cada día baja más y más y más y más. Entonces esta gente pudo haber recibido todos esos bolívares a un precio que el próximo fin de semana ya va a estar un punto o medio punto por debajo de su valor a como lo recibieron el domingo. Entonces desconozco cuál haya sido su negocio. También creo yo que era que ellos necesitaban de alguna u otra manera ganar algún tipo de dinero, pues porque llevan 11 meses bloqueados. Han sido 11 meses en los que no han recibido un peso, no han podido hacer negocios, no han podido hacer operaciones cambiarias, porque no han tenido flujo de venezolano constante, diario, que era lo que nutría a ellos su negocio. Y pues ante la eventualidad de que ese día llegó tantísima gente cargada de bolívares, pues creo yo, esto sí es una opinión muy personal, no podían desaprovechar la posibilidad de generar algún tipo de ganancia.
John Jairo, ¿cuánto está el cambio por cada bolívar, cuánto peso colombiano?
Bueno, ese cálculo se hace, creo que hoy amaneció a 2.20, pero me falla el cálculo. Tendría que consultar ahorita mismo en la página del periódico, ustedes la pueden consultar ahí, si se vale la cuña, en www.laopinion.com.co. Ahí a diario nosotros publicamos, si no me falla la memoria, está 2.2, 2.5. Eso, para que ustedes se hagan una idea, es por 10.000 bolívares fuertes dan 22.000 pesos. Si está 2.2, si está 2.5, 25.000 pesos. Esa es la diferencia que se hace.
Sí. No, hombre, supone uno que lo ideal para la zona fronteriza es que siempre está abierta la frontera, que eso es lo ideal, pero con el cierre de la frontera, ¿qué bueno le ha traído a Cúcuta?
Bueno, aquí también seríamos nosotros muy pesimistas si dijéramos que el cierre de la frontera solo ha traído desgracia para la ciudad. Aquí hay mucha gente que se ha nutrido y se ha beneficiado de ese cierre fronterizo. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a comer colombiano. Entonces nos ha obligado a evitar o nos ha llevado a buscar productos que siempre estuvimos acostumbrados a consumir de Venezuela en el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, el más beneficiado de todos sin duda ha sido el tema de la gasolina. En Cúcuta, no me equivoco si digo que el 80% de la población, cuando la frontera estaba abierta, consumía gasolina de contrabando. Esto es, las personas que se dedican a vender de manera pimpiá, o los pimpineros que uno llama, galones de gasolina por toda la ciudad. O sea, aquí encuentran todas las cuadras de Cúcuta gente que vende gasolina. Esas personas que, sin embargo, aún hoy existen, es decir, acá el pimpineo no se acabó, los pimpineros siguen existiendo, el contrabando de gasolina no se ha frenado, solo que ha disminuido su volumen, pues han sido los más afectados y los más beneficiados, como es apenas obvio, pues son los dueños de las estaciones de servicio legalmente constituidas. Para esas personas que hemos tenido que tanquear nuestros vehículos con gasolina colombiana, que sin embargo es subsidiada, valga la aclaración, un precio, un galón de gasolina en Cúcuta no vale lo mismo que vale en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en Medellín, porque acá la gasolina es subsidiada, han sido uno de los más beneficiados. En ese mismo orden de ideas, las personas dedicadas a los comercios de productos de la canasta básica familiar, es decir, arroz, los supermercados, sin duda. Otros que también se han visto beneficiados, pues son las personas que de alguna u otra manera comercian con productos como ropa, porque pues uno también tendía como ir hacia San Cristóbal, en el estado Táchira, al centro comercial San Bill, digámoslo así abiertamente, donde con el peso colombiano frente al bolívar, pues uno podía obtener un volumen grande de bolívares y traer su ropa para acá. Estas personas, el comercio en general, sobre todo esos dos rubros grandes que son la alimentación y la gasolina, son los que se han visto más beneficiados. Sin embargo, pues también ha habido personas que se han visto afectadas, y pues son todas estas que vivían de esa economía informal propia de una frontera como la nuestra.
John Jairo, se habla de unas posibles nuevas jornadas, pues esto posterior a un encuentro que van a tener ambas cancilleres.
¿Qué sí, piensa usted? Eso no se ha podido establecer. Ayer Dielma Mora, que es el gobernador del estado Táchira, abiertamente partidario pues del gobierno de Nicolás Maduro, en vez de agradecer, lo que hizo fue atacar con periódico diario La Opinión en mano la jornada. Él dijo que inclusive muchas de esas personas habían venido era a pasear y a visitar a sus amigos y familiares, que solo un porcentaje muy mínimo era el que había venido a hacer compras, pues porque allá Venezuela es un remanso de paz donde abunda la comida por todos lados. Eso fue lo que él dijo ayer. Entonces yo desconozco si estas jornadas se vayan a repetir, porque pues los mensajes son contradictorios. Es decir, por un lado uno creería que la jornada fue provechosa y trajo beneficios para esas personas que pudieron de alguna u otra manera proveerse de sus alimentos, pero los dirigentes, que son los encargados de tomar las decisiones reales frente a eso, pues salen con ese tipo de afirmaciones. Lo que sí sé es que en los próximos días va a haber una reunión de cancilleres, María Delcy con María Ángela se van a reunir, en teoría para plantear una posible reapertura. Lo que se dice por debajo de cuerda es que al cumplirse un año del cierre, el 19 de agosto, se podría estar anunciando su nueva apertura. Eso es lo que yo sé hasta el momento.